Este miércoles 23 de septiembre, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela ordenaron que se oficie a la Policía Nacional para que se localice y capture a 18 de los 20 sentenciados por cohecho, entre ellos al expresidente Rafael Correa, varios de sus ministros de Estado. El primero en ser capturado y trasladado a la cárcel de La Tacunga fue el exsecretario jurídico Alexis Mera.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el doctor Iván Saquicela. Él es juez de la Corte Nacional de Justicia, miembro del Tribunal del Caso Sobornos. Una vez que ha sido ejecutoriada la sentencia y con la seguridad de que no va a volver a ser tratado el tema por el doctor Saquicela ni ningún otro de sus compañeros que formó parte de este tribunal, hemos accedido a dialogar con él para entender de mejor manera esta sentencia calificada por muchos juristas como histórica. Doctor Saquicela, gracias por atendernos. Bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la entrevista. Estoy a las órdenes para el diálogo.
Gracias, doctor Saquicela. Quisiéramos entender mejor, una vez que ha sido ejecutoriada esta sentencia, la noticia más reciente que tenemos es que el miércoles pasado de esta semana ya se ordenó que se oficie a la Policía Nacional para la localización y captura de 18 de los 20 procesados. Cuando son 20, entendemos que uno de ellos es el ex vicepresidente que está preso cumpliendo otra sentencia, y la señora Martínez, Pamela Martínez, que el tiempo que permaneció como prisión preventiva y ya fue igual al de la sentencia que recibió.
Así es importante en primer lugar recordar de que esta sentencia se encuentra ejecutoriada. Es una expresión jurídica que significa que la sentencia está firme, es decir, ha concluido, no existe ningún recurso pendiente, no existe ninguna posibilidad de que puedan impugnar los ciudadanos que han sido condenados. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde ejecutar la sentencia. Es decir, es muy importante que se cumpla cada una de las decisiones de la sentencia, cada uno de sus componentes. En efecto, tal como usted expresa, el día de ayer el tribunal dispuso las órdenes de captura, oficiamos a la comandancia de la policía, de modo tal que pueda darse con la localización y captura de cada uno de los condenados. Hemos dicho en tal providencia que la Policía Nacional sabrá informar al tribunal respecto de las gestiones que hagan para cumplir dicha disposición judicial. Pero no solamente lo que dice relación con la captura, que es una parte importante de la sentencia para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sino también otros aspectos que son parte de la sentencia. Por ejemplo, oficiamos al Consejo Nacional Electoral, porque debe recordar usted que la sentencia de primer nivel dictada por Iván León, Marcos Rodríguez y quien habla, y que fue ratificada por los jueces de apelación y de casación de la Corte Nacional de Justicia, dispone de que se suspendan los derechos llamados de participación o derechos políticos. Por lo tanto, es nuestro deber, en estricto derecho, oficiar al Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad en esta materia, para que, anoticiados de esta resolución, puedan proceder de conformidad con derecho. De otra parte, también la sentencia, recordemos que dispone lo que tiene que ver con la reparación económica o material, que se suele llamar, y la reparación simbólica. Esto es una disposición del artículo 78 de la Constitución, que es la reparación a las víctimas de las infracciones. En este sentido, muy clara y concretamente, el tribunal hemos dispuesto que la Procuraduría General del Estado, que es la representante del Estado como víctima, determine una cuenta en el banco para que las personas que fueron condenadas hagan el depósito de los montos económicos por la reparación integral.
¿Está determinado un monto a cada uno o es un monto general que, si no recuerdo, supera los 14 millones de dólares?
casi 15 millones de dólares aproximadamente. Naturalmente en la sentencia se encuentra el dato preciso. Sí, en efecto, se encuentra individualizado. Hay un monto para cada uno, que en definitiva es un monto para las personas que fueron declarados responsables en calidad de autores, y la mitad para quienes fueron declarados cómplices. De otra parte, en cuanto a la reparación simbólica, el tribunal ha indicado que señalará día y hora para que tenga lugar la colocación de la placa en el Palacio Presidencial, y que también pueda tener lugar el acto de disculpas públicas. Estos aspectos, brevemente, cabe mencionar que suelen resolverse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintos tribunales de justicia del mundo. Cobran singular importancia la reparación simbólica. Son mensajes que se dan a la sociedad. No se diga en delitos de esta naturaleza, en que sin lugar a dudas están afectados los intereses del Estado. No lo digo yo, no es una opinión, sino es el bien jurídico protegido en este caso, y que consta en el Código Orgánico Integral Penal.
En este caso, doctor Saquicela, ¿a quién le corresponde mandar a hacer desde ahí esta placa y luego colocarla para que se cumpla la sentencia en lo que hace relación a la reparación simbólica?
A todos los procesados que ya ahora están en el estado de condenados. Todos ellos deben cumplir estrictamente lo dispuesto en la sentencia, lo de la placa, las disculpas públicas, la placa que reza de que los recursos públicos siempre deben ser administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad con sujeción a los principios de la ética. Además, se dispuso de que realicen un curso en administración pública y ética laica. Todos estos aspectos deben sin duda ser cumplidos estrictamente por los ciudadanos que fueron condenados.
¿Cuándo se debe cumplir esto, doctor Saquicela, tomando en cuenta que el ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico desde anoche están, el señor Alexis Mera, están guardando prisión? El resto todavía no se conoce.
El tribunal va a dar a conocer en los próximos días, porque se trata de un acto simbólico que debe cumplirse, y por lo tanto el tribunal debe señalar día y hora. Va a ser tempranamente, pero lo haremos conocer. Y esto nos tomamos un tiempo, porque obviamente al tratarse de un acto simbólico es necesario señalar un día y una hora específicos y hacer conocer a cada uno de los ciudadanos y lógicamente al país. Y cuando digo al país, he de reiterar, porque el delito tiene como víctima al Estado. El Estado es un aparato jurídico político, una abstracción conceptual, pero en buen romance es la sociedad toda, el país.
Para entenderle concretamente, de manera física, deberá salir el señor Jorge Glass, el señor Alexis Mera, y colocar esa placa el día y hora que señale el tribunal.
En efecto, así será, en un acto público, y esa es precisamente la importancia de este acto simbólico. Yo creo que vale la pena señalar la importancia que tienen los símbolos y los mensajes a una sociedad. Y esto pues no es una creación nuestra, sino está en la ley, en lo que tiene que ver con la reparación simbólica. Así le llama exactamente el artículo 78 de la Constitución, 78 del Código Orgánico Integral Penal, y que además hay reiterada jurisprudencia en cortes internacionales.
Pero no en cortes nacionales, no hay precedente de una sentencia que comprenda este resarcimiento, esta reparación simbólica, que se haya cumplido con tanta trascendencia como parece ocurrirá en los próximos días, según usted nos anuncia.
A propósito de su comentario y la temática que plantea, yo creo que vale la pena decir que precisamente la Corte Nacional de Justicia, como es su deber, es el cumplimiento del deber, pero quizá otrora no acontecía una situación en la que el Alto Tribunal de Justicia del país ha dado en verdad diversas respuestas en diversos casos que la Fiscalía ha investigado, ha presentado ante la Corte Nacional de Justicia, y los jueces hemos hecho no otra cosa sino resolver en derecho. Por ejemplo, en este caso de cohecho agravado, que suele llamarse mediáticamente el caso Sobornos y que es un delito de cohecho, somos 10 jueces entre jueces y juezas los que hemos dado una respuesta al país en estricto derecho, administrando justicia. Yo creo que ello es importante, porque con una justicia independiente, una justicia imparcial, una justicia que dota de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica a los ciudadanos, es una garantía para el Estado democrático y de derechos que es el Ecuador.
A la postre es el 50% numéricamente hablando de jueces de la Corte Nacional de Justicia los que han opinado de la misma manera respecto de este caso sobornos.
Así es, en un primer momento fueron llamados a juicio, luego fue conocido por tres jueces del primer tribunal que formó parte, Iván León, Marcos Rodríguez y mi persona, que dictamos la sentencia condenatoria. Los ciudadanos tenían derecho, desde luego, apelaron y conoció un tribunal de apelación que se llama tres jueces más que precisamente ratificaron la sentencia condenatoria y por fin, como es su derecho, presentaron un recurso de casación, hubo audiencia oral pública y contradictoria y fue declarado improcedentes los recursos de casación y por lo tanto ratificadas las sentencias. Yo creo que es importante decir que en el cumplimiento de nuestro deber lo que hicimos es llevar un proceso debido, eso es importante, es fundamental, es un derecho de todo ciudadano, es decir, hacer el trámite previsto en las leyes procesales garantizando el derecho a la defensa. Después de todo ello, las decisiones de los jueces, de 10 jueces, han sido motivadas. Eso quiere decir, han sido explicadas, razonadas, dadas a conocer cuáles son los motivos, las razones por las que se adopta una resolución en estricto derecho.
Estamos dialogando con el doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, miembro del tribunal del denominado caso Sobornos. Doctor Saquicela, han habido críticas en el sentido de que en el curso del proceso penal en contra de 20 personas, entre ellos el expresidente, el exvicepresidente, exministros de Estado, empleados, empresarios privados, digo, en el curso de este proceso penal se podían haber tomado medidas cautelares que eviten la fuga de algunos de ellos. Le voy a citar, por ejemplo, el caso del ex asambleísta Cristian Viteri, de la entonces asambleísta Viviana Bonilla, de María de los Ángeles Duarte, que ingresó a la Embajada de Argentina. ¿Esto de quién depende? ¿Esto depende de los jueces que manejaban el caso? ¿Depende de la fiscalía? ¿Depende de la policía? Queremos los ecuatorianos saber de quién depende esto.
Creo que es importante que sepan los ecuatorianos, de hecho mi comparecencia ante ustedes, señores periodistas, es porque los ciudadanos tenemos, y tienen, cuando hablo yo, digo para los demás, tienen derecho a estar informados. Eso es fundamental y es una forma de legitimar al servicio público tan delicado como es la administración de justicia. En concreto, en relación a su pregunta, el sistema penal funciona en separación de atribuciones entre la Fiscalía General del Estado y los jueces. La Fiscalía es la encargada de investigar y acusar, y los jueces de resolver. En materia de medidas cautelares, como las que usted menciona, la Fiscalía solicita y los jueces resuelven. Bueno, desde un punto de vista jurídico, eso corresponde al juez de primer nivel. Yo no puedo, en este sentido, pues, adjetivar ni cuestionar, ni mucho menos. Para mí, como juez, yo no puedo pronunciarme sobre aquello, pero lo que sí puedo decir que conceptualmente en la Constitución del Ecuador, y eso lo saben las abogadas y los abogados, las medidas cautelares, la de prisión preventiva, tiene un carácter de excepcionalidad, pero debe resolverse en cada caso concreto, dependiendo de las circunstancias fácticas, del cuadro procesal, las circunstancias en suma de un caso concreto. En este caso, en este proceso, se adoptaron varias medidas de carácter personal y también de carácter real, es decir, respecto de los bienes para garantizar la reparación integral. De modo tal que eso es lo que puedo expresar en esta temática que usted plantea.
Pues bien, tenemos muchos temas por seguir conversando, doctor Saquicela. Lastimosamente el tiempo nos impide. Queremos agradecerle por este tiempo que usted ha destinado para, a través nuestro, explicar a los amigos oyentes el proceder, la acción de este alto tribunal de justicia que ha concluido con el denominado caso Sobornos, ratificando la culpabilidad por el delito de cohecho agravado. Queremos agradecerle al doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia. Muy amable por habernos atendido.
Gracias a ustedes por la oportunidad de poder informar a los ciudadanos y los ciudadanos sobre la labor que hacemos los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Buenas noches.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados. Noticias.